El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Hoy día tenemos el último sermón en esta gran oración del apóstol Pablo. Y hablamos y enseñamos en las semanas pasadas sobre todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y qué bendición es ver todos los tesoros que tenemos en Cristo. Y aquí Pablo empezó esta carta a Efesios hablando de la gloria de Dios. Hablando de cómo Dios es digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza. Es bueno para nosotros decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el corazón de apóstol Pablo aquí en versículos 3 a 14, y queremos tener el mismo corazón. Hoy día regresamos a el último de las bendiciones. Queremos alabar al Espíritu Santo por sellarnos. Alabar al Espíritu Santo por sellarnos. Y queremos regresar a esta última bendición. El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Y recordamos nuestra ilustración en el último semana. Hablamos de ese sello, es similar a una jovencita que tiene novio. Y este novio es el respuesta a todas sus oraciones. Y él es guapo y también él ama al Señor. Y él quiere dar un cariño y él quiere cuidar a esta mujer, a esta jovencita. Pero es necesario para su novio salir del país. Y antes de salir, él dio un anillo de compromiso. Y ese anillo era un gran, cuesta mucho. Y dijo a su novia, cuando voy a regresar y casarte. Y cuando ella tiene pruebas y cuando ella tiene tiempos difíciles y dudas del amor de su novia, ella está pensando de su anillo que está siempre con ella. ¿Cómo es el primer pago de él, que él va a regresar y casarla? ¿Entienden la ilustración? Y cómo la bendición que tenemos en el sello es, tenemos el primer pago, tenemos el primer promesa de la redención cuando Cristo va a regresar. Aquí el sello es el Espíritu Santo. El sello es el Espíritu Santo. Pues vamos a recordar, estudiamos versículos 13 a 14, y queremos recordar que es parte de una gran oración. No queremos estudiar versículos 13 y 14 separado de contexto. Recordamos, y eso es porque leemos todos los versículos 3 a 14, porque es una gran declaración de verdades, una gran declaración de las bendiciones que tenemos en Cristo. Pues estudiamos, como versículo, a regresar al bosquejo principal aquí en nuestras hojas, que el punto es el Dios bendito que nos bendice. Y Él es digno de recibir nuestra adoración. ¿Y por qué? ¿En cuál manera nos bendice? En versículo 4, el Padre, alabado el Padre. Porque Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Alabado el Padre, habiéndonos predestinado, en versículos 5 a 6. Y alabado el Hijo, en versículos 6 a 10, en Cristo tenemos redención. Y también tenemos conocimiento del misterio, el misterio del Evangelio. Y ahora, enfocarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, alabar al Espíritu Santo, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y estudiamos en pasada semana, versículo 13. Y estudiamos básicamente dos puntos. Que las personas que tienen fe, que escucharon el Evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo. Todas las personas que son cristianos fueron sellados con el Espíritu Santo. Pues es una obra que Dios hizo en el punto de la fe verdadera, o cuando somos cristianos verdaderos. No es una obra después de la conversión, no es una obra que necesitamos buscar al Espíritu Santo a venir, y no necesitamos pedir al Espíritu Santo venga a ese servicio, venía a ese servicio Espíritu Santo. No, cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Y también estudiamos como el significado del sello. En versículo 13, cuando recordamos, como estudiamos que en el contexto en el tiempo de Pablo, estudiamos cómo los reyes y otras personas de autoridad tenían anillos. Y ellos estaban prestando en un pequeño trozo de arcilla para poner su sello sobre un papel, un documento, un lugar, sobre una cosa, normalmente un documento, a comunicar tres cosas. Y ese es un resumen de la semana pasada. Y estudiamos cómo ese sello está comunicando que ese documento, esa cosa, es abajo la autoridad del rey, es propiedad del rey. También está comunicando a todos que es auténtico, es auténtico. Y también está comunicando que ese documento está bajo la protección, la seguridad de este rey, esa autoridad. Pues estudiamos, cuando un cristiano tiene fe verdadera en Cristo Jesús, por medio de la gracia de Dios, ese cristiano es sellado por el Espíritu Santo. Y está la propiedad de Dios. El cristiano es abajo de la autoridad de Dios. Ese cristiano es auténtico. Y ese cristiano tiene seguridad, protección. No podemos perder nuestra salvación. Y también estudiamos cómo el significado del sello está ayudándonos a entender si tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos ver su obra en nuestros corazones. Podemos recordar un tiempo cuando vivimos como reyes de nuestras propias vidas. Pero ahora Él es nuestra autoridad. Antes vivimos en cualquier manera que queremos, pero ahora vivimos abajo la autoridad de Jesús y queremos someter nuestras vidas con todos nuestros corazones a su autoridad. Ese es el cambio del Espíritu Santo, a cambiar nuestros corazones en esta manera. Y también ese cambio de camino a destrucción, camino de los impíos al camino de la vida, en ese cambio es un fruto del Espíritu Santo. Y recordamos que Dios hizo ese cambio en mi vida. No era una obra de mía. Dios cambió mi vida. Dios cambió mi corazón. Dios cambió mi voluntad. Dios me cambió. Y tenemos seguridad cuando recordamos esta obra del Espíritu Santo. Este es el significado del sello del Espíritu Santo. Y ahora queremos continuar con versículo 14 y aprender de los detalles que Pablo tiene aquí. Continuemos con versículo 14, y ese día tenemos tres puntos en versículo 14. Primero, el sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Versículo 14 también, hasta la redención de la posesión adquirida y para la alabanza de su gloria. Pues vamos a aprender de el significado de ese sello, las implicaciones de este sello y también para el propósito de ese sello, para la gloria de Dios. Y es el significado es, está comunicando que Cristo va a regresar y terminar o completar su redención. Pues vamos a aprender el significado de ese sello. Y si cuando entendemos este, el significado, esta verdad está guiándonos a humillarnos, ver que cómo necesitamos esa bendición y también elevar nuestro Espíritu Santo por sellarnos. Ese es el propósito de ese día. Pues vamos a ver los detalles de versículo 14. Versículo 14 dice que es la, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención, que de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora pensamos de la palabra las aras, las aras. Aquí tenemos el significado, la explicación de ese sello. Estudiamos en versículo 13, en el contexto del día de Pablo, el significado del sello. Ahora Pablo está diciendo, estas son las implicaciones del sello. El sello está hablando a ti. Si tienes la jovencita que tiene, la novia que tiene el niño, su anillo está hablando, diciendo, espera, espera por el novio, él va a regresar. Él va a regresar y ese día va a estar un día lleno de gozo. Y ahora el sello está hablando a ustedes. El sello del Espíritu Santo está diciendo, tiene esperanza, tiene esperanza. Ese sello, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese sello está comunicando una cosa, está comunicando esperanza. Recuerden que hay una diferencia con un depósito y hay un primer pago. Y aquí es una explicación, las arras es un primer pago o un pago anticipado. ¿Cómo? Enganche. Es diferente que un depósito. Si tenemos un depósito es así. Si yo necesito pagar 200 quetzales a Hugo, pero no tengo el efectivo ahora, pues puedes decir, ten mi celular y tú puedes tener mi celular hasta el punto que voy a regresar y dar los 200 quetzales. Y cuando voy a dar los quetzales, yo quiero mi celular. Es un depósito. Pero este no es un depósito. Es, por tanto, no es un depósito. Él es el primer pago. Es diferente ahora si voy a decir, no tengo 200, pero tengo 100 quetzales. Y voy a pasar 100 quetzales. Y cuando voy a regresar, voy a dar el otro 100 quetzales. Entienden que es mejor, la bendición es más grande porque el Espíritu Santo, cuando dice el Espíritu Santo es las aras, o el primer pago, el pago anticipado, él es el 100 quetzales de los 200 quetzales. Y el punto es, estamos empezando ahora a disfrutar este siglo que va a venir. Ahora, en la iglesia, tenemos una embajada del Señor Jesucristo. Sí, tenemos la embajada de México que está en, no recuerdo, está cerca, pero son las 10. Y ese es un parte de México que está aquí en Guatemala. Y si somos mexicanos, no tenemos mexicanos, pero si somos mexicanos y podemos ir allá y disfrutar las bendiciones de México. Pero aquí en nuestra iglesia somos una embajada y todas las personas que tiene herencia en el reino de Dios, podemos reunirnos aquí y hablar de ese día y cantar las canciones, no de México y no de Argentina, o de otros países, cantamos las canciones de la próxima vida y recordamos de las verdades de la próxima vida. Y toda nuestra esperanza está allá. No tenemos esperanza en esa vida, en salud y dinero en esa vida. Queremos olvidar de las cosas de ese mundo, porque las cosas de ese mundo son un engaño. Y queremos recordar de las cosas de la próxima vida y los gozos que están allí. Y este sello está hablando a nosotros, diciendo, ten esperanza, ten esperanza, ten esperanza. Porque sabemos que este día va a venir. ¿Por qué? Mira el cambio que Dios hizo en tu vida. Mira este milagro que Dios hizo en tu vida por medio del Espíritu Santo. Este es simplemente oportunidad de probar las bendiciones. Y estás disfrutando ahora. Es una realidad ahora de la próxima vida. Ese es el significado de este sello. Está hablando, ten esperanza. Está diciendo, ten esperanza. Vamos a ver este mismo verdad en 2 Corintios, capítulo 5. Y vamos a ver cómo Pablo está hablando de las mismas verdades en otro contexto, a otra iglesia. Pero el propósito es lo mismo. Ten esperanza. Y Jair, ¿puedes leer versículos 1 a 8? Por favor. Segundo Corintios, capítulo 5, versículos 1 a 8.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu.
Amén, amén. Mira cómo tenemos las mismas verdades que están aquí. Él está hablando del futuro y nuestra esperanza en el nuevo mundo, en versículo 1. Y cómo gemimos pensando del pecado que tenemos y las injusticias en ese mundo. Y cómo ese mundo es contra nuestro Salvador y odiamos nuestro propio pecado y esperamos por ese día. Y otra vez en versículo 4 gemimos con angustia. ¿Para qué? Para ese día. Y ya tenemos el mismo descripción, versículo 5. Y usamos las mismas palabras. Y la misma descripción del Espíritu Santo. ¿A quién nos ha dado las arras del Espíritu Santo? Y para, mire cómo, para ese propósito. Para nosotros esperar y tener ánimo. Y para nosotros tener esperanza en Jehová. Pues vamos a regresar a Efesios. Y también tenemos en Romanos 8, versículo 23. ¿No? En ese versículo, Pablo no está usando la misma palabra, las aras, pero dice que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y cuando Pablo estaba hablando de la misma manera, él usó diferente palabra, pero estaba hablando de la misma verdad. Las primicias es como el primer fruto del el año, ¿sí? Y cuando tenemos este, el primer limón del recordamos que hay más en camino, hay más en camino. Pues es como tenemos el limón sobre nuestra, a poner sobre nuestro plato de comida, y vamos a recordar, vamos a disfrutar limonada un día. Hay más en camino, hay más en camino. Y ese es el punto, que el sello del Espíritu Santo está comunicando esa verdad, que Él es la garantía, Él es las arras, el primer pago, pues tenemos esperanza. Regresamos a Efesios capítulo 1, versículo 14. Y continuemos con la frase de nuestra herencia, de nuestra herencia. Y este texto, este versículo, es una evidencia que podemos tener seguridad de salvación, que tenemos la promesa, y esa promesa, esa seguridad de salvación, si tenemos el Espíritu Santo, Él es el sello del y cuando tenemos el Espíritu Santo y cuando tenemos este nuevo vida, este nacimiento nuevo, ese los cambios que produce el Espíritu Santo, cuando tenemos este verdad, esa seguridad no es simplemente seguridad, es seguridad que está ayudándonos a perseverar en la fe. No tenemos simplemente la doctrina de salvos siempre salvos. Tenemos la doctrina que la perseverancia de los santos. Y la diferencia es la evidencia del Espíritu Santo es el cambio en nuestras vidas. Es el arrepentimiento en nuestras vidas. Y cuando tenemos, están asociado con y conectado a la fe que tenemos en Jesús. Pues nuestra confianza no es una confianza liberal o una confianza que es una licencia a hacer cualquier pecado que queremos. No es, la verdad es, encontramos en la misma persona, el Espíritu Santo, encontramos seguridad y también encontramos la evidencia de nuestra fe, los frutos de nuestra fe, un amor por los hermanos que no teníamos antes. Encontramos un amor por la palabra de Dios que no teníamos antes. Y que encontramos un deseo a glorificar a Cristo por medio del Evangelio. Tenemos el valor de decir el Evangelio a nuestros amigos y nuestra familia. Y ese cambio es por medio del Espíritu Santo. Y estoy tratando de conectar la idea de una vida de santidad está conectado a seguridad. No están separados, no podemos separarlos. Sí tenemos seguridad. Es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía, las arras de nuestra herencia, las bendiciones que vamos a disfrutar. El Espíritu Santo es el primer pago de la herencia. Y recuerden que estudiamos qué es la herencia, que las bendiciones que vamos a disfrutar, vamos a participar en el reino de Dios, vamos a participar en su autoridad, vamos a disfrutar Cristo. Y cantamos hoy día como Dios es nuestra herencia. Él es la bendición del nuevo mundo. Él es la bendición de vida eterna. Pues Dios no simplemente nos dio una promesa, nos dio un regalo. Y disfrutamos ahora la próxima vida con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ver que más del propósito de este sello, cuando dice aquí, terminamos el sello del Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Ahora estudiamos esta frase: hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención de la posesión adquirida. Y otra vez está describiendo el futuro. Está describiendo la redención. La redención es una palabra que podemos usar en varias maneras, como salvación. Y recuerden cómo estudiamos en versículo 7, como el significado de redención es dar la libertad, es pagar un precio para salvarnos del castigo de Dios. Y también darnos libertad. Pues sí tenemos redención ahora, y sí Cristo compró nuestra redención, pero esperamos por todos los efectos y todas las bendiciones. Y hablamos de la herencia semanas atrás, cómo la herencia es como tenemos la herencia ahora, pero vamos a disfrutar las bendiciones de la herencia. Como la ilustración que sí, David, si tienes la herencia de tu padre, pero necesitas esperar cuando tienes 18 años a tener todo el dinero de tu padre y su casa y todo. Y así es así. Y esperamos nuestra redención y tenemos nuestra redención. Y muchos de los aspectos de la salvación en el Nuevo Testamento están así, o son así. Disfrutamos las bendiciones, parte de la bendición, como Cristo es el rey. Cristo es nuestro rey ahora, pero cuando Cristo va a regresar, Él va a reinar sobre ese mundo. Disfrutamos ahora, estamos en el reino de Dios ahora, pero cuando Cristo va a regresar, su reino va a estar sobre todo el mundo. Pues estoy hablando de las realidades de nuestra salvación que tenemos ahora, pero cómo hay una bendición más grande en el futuro. Y ese es el tema de hoy. Pablo está pensando de cómo Dios es digno de nuestra alabanza, porque tenemos esta bendición ahora. Tenemos este primer pago, tenemos este pago anticipado, tenemos el Espíritu Santo, y también ahora observamos la frase que dice la posición adquirida, la posición adquirida. Y aquí Pablo está hablando de la compra, la propiedad. Y recuerden aquí, en ese versículo, Dios está hablando de nuestra herencia y las bendiciones que vamos a disfrutar. Pero parte de nuestra herencia es que somos la posesión de Dios. Pues aquí, cuando dice redención de la posesión adquirida, la verdad es, Dios pagó por nosotros. Y ese versículo está hablando de dos realidades. Nuestra redención, y tenemos bendiciones. Pero también parte de esta redención es que somos la posesión de Dios. Dios es nuestro dueño. Es así. Sí, recuerden la ilustración de la novia. Ella está esperando por su amor regresar. Y recuerden que ella está esperando y tenía el primer pago de esta boda y esta relación, este matrimonio. Y esa es su posesión. Pero también es parte de una cosa más grande, que ella va a someter a un esposo. Parte de la bendición a tener la boda es tener esposo, tener autoridad, tener pastor de la casa, un pastor de la casa, tener una autoridad. Pues es así en nuestra redención, en ese sello. Y esa es una ilustración de Hendrickson. Hendrickson usó esa ilustración de la novia. Y cómo esa bendición tiene las dos verdades. Sí vamos a participar en el reino de Dios y tener autoridad sobre ese mundo. Sí vamos a disfrutar y tener un terreno, no simplemente un terreno como Israel, pero vamos a tener la herencia de todo el mundo, todo el universo. Y no simplemente las verdades así. Somos la posesión de Dios. Este Dios nos compró. Dios nos compró con su sangre. Y este es parte, el significado del sello. Recuerden cómo estudiamos que el sello está comunicando que somos bajo su autoridad, somos su posesión. Pues esta parte, cuando dice la posesión adquirida, está hablando de nosotros, como somos la posesión de Dios. Y todas las bendiciones que están aquí tienen propósito. Vamos a mover ahora de la redención para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Ahora este versículo está explicando por qué somos la posesión de Dios. Estudiamos cómo somos la posesión de Dios, porque nos compró con su sangre en versículo 7, y tenemos la redención de pecados, el perdón de pecados, y también estudiamos continuamente en versículos 3 a 14, observamos muchas veces que Dios nos compró en Cristo. Pues Pablo explicó cómo somos la posesión de Dios, y Pablo explicó dónde estamos la posesión de Dios, en Cristo. Y ahora recordamos el porqué otra vez. Y recordamos, y es una buena manera de terminar esta gran oración, a regresar a esta verdad bonita que estudiamos. Y recordamos que alabad al Padre en versículos 3 a 6. Y el Padre nos escogió, ¿por cuál propósito? En versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y recordamos que escuchamos el llamado a alabar el Dios el Hijo en versículos 7 a 12, y esta parte terminó con el mismo frase, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y ahora estudiamos el obra del Espíritu Santo en versículos 13 a 14. Y el Espíritu Santo es digno de recibir nuestra alabanza. Y está terminando en la misma frase, para alabanza de su gloria. No queremos olvidar de esa meta, porque existimos por esa meta. Dios nos salvó por esa meta. Para ese propósito, vamos a leer Isaías 43, versículos 20 a 21. Isaías, esa verdad no es una verdad nueva, pero esa verdad cambia nuestras vidas. Y esta verdad está enseñándonos que estamos centrados en Dios y sus propósitos, y existimos por sus propósitos, y no por los propósitos nuestros propios propósitos. Y Isaías, versículo 43, y vamos a leer versículos 20 a 21. Y Harrison, ¿puedes leer, por favor? Aquí tenemos Dios está diciendo, mira, los volcanes, las montañas, el sol, toda la creación, si es un animal o si es una parte de ese mundo, todo yo creí por mi propia gloria. Y las cosas de la creación están dando gloria a Dios. Pero Dios creó la humanidad para ese propósito. Y Él aquí está hablando de su pueblo y cómo Él formó, Él salvó su pueblo para un propósito. no simplemente para ellos decir, ah, somos mejores que los pentecostales. Ah, somos mejores que... tenemos doctrina sana. Y vamos a tener orgullo en nuestra doctrina sana. Ah, entendemos la verdad. Y tenemos un buen estudio en Iglesia Antorcha. No. No, es para nosotros humillarnos y decir que Él es digno de recibir la alabanza y la gloria. Merecemos castigo, merecemos infierno, pero nos salvó para un propósito, para nosotros alabarle y gozar en Él por todos los siglos. Amén. Pues este es el propósito de nuestra salvación. Este es por qué estás aquí sentando, aquí en este cuarto. Estás sentando aquí para la gloria de Dios. Es decir, existimos hoy día para la gloria de Dios. ¿Por qué tienes los números de años que tienes ahora? Si es 50, si es 9, si es 4, si es 90. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Y tienes un tiempo a vivir en ese momento, en ese mundo. Y Dios planeó tus años. Dios planeó tu vida. Dios sabe toda tu vida antes de existimos. Y existimos por su gloria. No por nuestro propio orgullo. No para esta iglesia, no existe para tu... para nosotros enfocarnos en tu vida. Y no existimos para Él. Vamos a pensar de las aplicaciones de las verdades que están aquí. Y ahora tenemos la perspectiva que no simplemente de las aplicaciones de versículos 13 y 14, pero toda la oración, porque terminamos esta serie de sermones sobre versículos 13 a 14. Y después de viajar una valle, es bueno, y si estamos en una montaña, es bueno mirar atrás y ver todo el camino, y ver cómo la belleza. Vamos a pensar de las aplicaciones. Primero, vamos a hablar de la humildad, vamos a hablar de la alabanza, vamos a hablar de confianza. Vamos a hablar de esperanza y seguridad. Vamos a hablar de las aplicaciones. Primero vamos a hablar de la humildad. Cuando estudiamos todas las bendiciones que están aquí, podemos estudiar y entender las bendiciones. Y como yo dije, tener doctrina sana. Y podemos tener orgullo en nuestro propio estudio, en nuestra propia doctrina. Que ahora entiendo la obra del Espíritu Santo. Y qué bueno es Marcos que a entender las cosas. Pero no tenemos gozo si pensamos de las verdades en esa manera. ¿Por qué Pablo tiene gozo? ¿Por qué él está declarando aquí? ¿Por qué él está empezando a escribir una carta a esta amada iglesia? ¿Y por qué él está diciendo, yo quiero como una novia que tiene novio y ella está cortando corazones de papel y no sé, porque quizás fotos, las mujeres le gustan fotos, las fotos, y están pensando de fotos de su amor? ¿Por qué Pablo está expresando su amor y su alabanza para a Dios aquí? ¿Por qué Pablo recuerda que años atrás él no tenía el poder? Él no tenía la habilidad de escoger Dios. Dios le escogió. Él tenía la humildad a recordar, y ahora él está diciendo gloria a Dios porque no tenía el poder, y ahora soy uno de los escogidos. Y él recordó, no tenía padre y era un huérfano, pero ahora tengo padre. Antes estaba en mi pecado, Era mi pecado completamente, pero ahora estoy en Cristo. Él estaba recordando, era un esclavo a mi pecado y era culpable, pero ahora tengo libertad. Él estaba recordando, era ignorante y ahora entiendo los propósitos de todo el mundo. Entiendo los propósitos de los árboles y los propósitos de este papel y propósitos de por qué existimos. Entiendo todo y está conectado el misterio que está en Cristo. Y Él está diciendo, antes tenía nada, pero ahora tengo herencia para todo el mundo. Él está diciendo, antes no tenía seguridad de salvación. Siempre vivía en con dudas de mi salvación. Y ahora tengo seguridad porque tengo el sello del Espíritu Santo. Y Pablo está gloriando, está gozando en las glorias de Dios porque estaba conectado a la humildad. Si tu corazón está frío ahora, cuando estás pensando en las verdades aquí, es porque tienes orgullo. Si solamente estás pensando de un debate y estás leyendo las verdades que están aquí y pensando de cómo puedo ganar un debate de un testigo de Jehová, o católico, personas en la iglesia pentecostales. No entiendes esta verdad. Tienes orgullo. Sí podemos usar y defender la verdad, pero ese es un fruto de nuestra adoración. Y solamente tenemos esa adoración si tenemos esa humildad. Pues calle delante de tu Dios. Calle delante de tu Dios. Cuando meditamos sobre las verdades. Y ten humildad. Es como los dos hombres que los dos tenían cáncer. Tienen cáncer. Y el doctor quiere dar medicina, esperanza a los dos. Pero uno sabe que tiene cáncer y el otro no. Y el doctor no sabía que... Uno sabe y otro está esperando. Y él tiene la medicina, diciendo a los dos, toma la medicina. Y dice, qué bueno es esta medicina. Y el uno que no sabe que tiene cáncer, está diciendo, pero esta medicina, ¿qué es? Es horrible. Y siento mal. Y estoy empezando a perder mi pelo. Y estoy, creo que esta medicina, ¿cómo se dice?
Vencida
la radiación o las cosas que está causando a las personas que tienen cáncer a morir y a quimioterapia, ¿cómo se dice? Quimioterapia. Sí, y la persona está diciendo, estoy muriendo por medio de esta medicina. Esta no es medicina, pero la otra persona está diciendo, tengo esperanza que voy a ganar. ¿Entiende cómo los dos tienen diferentes actitudes? Y es lo mismo, cuando leemos este texto, sí entendemos nuestra necesidad y recordamos como Pablo. Y solamente en esta manera podemos tener la adoración y el gozo. Que Dios es digno de recibir esta adoración, este gozo. No simplemente entender. Tú puedes entender las verdades que están aquí y ser incrédulo. Pero no puedes gloriar y gozar en Dios y las verdades que están aquí sin un entendimiento de tu propio pecado y que tú tienes un Salvador. Pues humildad aplica con adoración. Cuando cantamos, cuando recuerdan que la adoración es podemos adorar a Dios en toda la vida. Y es una verdadera adoración y alabanza son sinónimos. Y podemos usar y podemos hablar de adoración falsa y adoración verdadera. Pero hablamos de la manera que cantamos, si es aquí en la iglesia o si es en tu carro, cuando estás manejando. O si es en la ducha, no sé cuál lugar te gusta cantar. Pero es bueno cantar a Dios. ¿Por qué? Porque las canciones están ayudándonos a poner nuestras emociones en nuestro Salvador. Pues, ese es porque no simplemente leemos. las canciones. Podemos leer todas las... si es simplemente la verdad, podemos simplemente decir, oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. ¿Por qué no leemos las verdades? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué es parte de la alabanza y Dios quiere como para nosotros tener el mismo gozo que Pablo tiene aquí? Pues, y recordar que encontramos nuestra identidad y gozamos en nuestra identidad en Cristo por medio de las verdades que están aquí. Pues, yo quiero para ustedes aplicar esta verdad. Estoy cambiando y no estoy enseñando el significado de los versículos. No estoy hablando de una persona en internet. Estoy hablando a ustedes. Ustedes necesitan crecer en tu gozo y alabar nuestro Salvador con todo tu corazón. Ustedes necesitan cantar, no solamente con voz alta, pero con corazones llenos de gozo de que tienes un Salvador. Aplica las verdades que están aquí con confianza real. Confianza real. Fe real. Es necesario tener una confianza en Dios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos palabras. Son palabras y no podemos ver las realidades que están aquí. No podemos tocar nuestro sello. No podemos ver nuestro sello como en la ilustración de la jovencita. Nuestro sello no es, es invisible. No podemos ver. Está en Cristo. Pero es una realidad. Y es necesario creer. Sí tenemos razones de creer. No estoy diciendo, ten fe como un ciego. Y no tenemos evidencia, pero vamos a poner fe en que tenemos un sello. No, tenemos la Biblia. Y la Biblia es confiable. Y es por medio de la Biblia que podemos decir, ten fe, ten confianza, que tenemos las bendiciones aquí. Y las realidades que tenemos aquí son más real que este lápiz, que este pluma. Más real. Son más real que tus sentimientos ahora. Si estás cansado, si tienes energía, si sientes una cosa ahora en tu cuerpo, si es dolor en la espalda, si es hambre en tu estómago, si cualquier... las verdades aquí son más real. Son más real que tus emociones. Si estás feliz o si estás... cualquier emoción que tienes ahora, las realidades de aquí son más real. Son más real. Pues qué amable es para nuestro Dios dar esa seguridad, dar las bendiciones que estamos aquí. Y qué precioso es la salvación que tenemos en Cristo. Pues ten gozo, ten humildad, ten adoración, ten confianza. Y el último es ten esta esperanza y seguridad. Mira, el mundo de muchos de Guatemala, cuando muchos de Guatemala están pensando de Espíritu Santo, porque ellos tienen doctrinas falsas en el área del Espíritu Santo, hay mucho miedo, mucho temor, mucha preocupación por medio de las falsas enseñanzas. Mucho misticismo, mucho es sentimiento y todo es en la nube, es difícil de entender y produce vidas de temor, produce vidas de mucha preocupación. Es difícil dormir si pensamos de una batalla espiritual y quizás y escuchamos el viento y hay demonios, es demonios, y escuchamos una puerta en la casa que quizás es un demonio en la casa. Y ay, ¿por qué tenemos todo este miedo? Por este misticismo y las dudas de un poder afuera de nosotros. Porque tenemos mucha ignorancia del Espíritu Santo. Y si entendemos el sello que está aquí, si entendemos y Probablemente ustedes tienen sus propias historias de cosas así. Pero el punto es a explicar cómo si entendemos las verdades que están aquí. Cristo, Pablo no está durmiendo así, pensando, ¿qué eres? Pablo estaba, siempre vivió en peligro de... ustedes recuerdan la broma que cuando él entró a un pueblo, él estaba buscando la cárcel porque pensó, voy a entrar al cárcel en el tiempo. Pues, ellos tienen un buen cárcel, qué bueno, en ese pueblo. Y él no estaba buscando a un hotel. Y esta broma es para nosotros recordar que él sufrió. Él sufrió y mira el gozo que tiene aquí. Y él estaba escribiendo esta carta cuando él estaba en el cárcel. Qué bendición es, qué gozo Pablo tenía cuando él no estaba sentando sobre un trono. Él estaba centrando con los ratones y los otros criminales, y ustedes estaban las personas que están en las cárceles. Pero qué esperanza Pablo tenía, qué seguridad Pablo tenía. Vamos a seguir su ejemplo. Vamos a confiar. No necesitamos vivir continuamente en temor de infierno o demonios, porque los demonios no pueden tocar todas las verdades que tenemos aquí, porque están en Cristo, están seguros. Y el poder de Dios es sobre el poder de los demonios en ese mundo, y ellos no pueden afectar ese sello del Espíritu Santo. Ellos no pueden cambiar nuestra identidad en Cristo. Ellos no pueden atacar nuestra herencia. Tenemos seguridad en Él. Y produce una vida que tiene valor. Seguridad y valor. Y estamos listos a servir a Dios cuando tenemos esta esperanza. Cuando tenemos seguridad, cuando estamos listos a poner nuestra confianza en Dios por nuestra seguridad, estamos listos a vivir en una manera peligrosa por nuestro Dios, como Pablo, y predicar la verdad con mucho zelo. Pues este es un resumen de una gran oración, hermanos. Una gran oración, y no quiero para ustedes olvidar todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Yo quiero para ustedes, cuando ustedes están orando, recordar las bendiciones que tenemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y usar las verdades que están aquí a guiarte a adorar a nuestro Salvador. Pues es un poco difícil para mí terminar esta oración porque qué bendición es. Pero vamos a terminar. Vamos a orar.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.